Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha quri'al Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube y en Instagram.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés. Comenzamos el programa escuchando la ley 31 de la sura de los Saba.
ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
Los infieles dicen: no creemos en este Corán ni en sus precedentes. Si pudieras ver a los impíos de pie ante su Señor, recriminándose unos a otros. Los que fueron débiles dirán a los que fueron altivos: si no llega a ser por vosotros, habríamos creído.
A continuación de las aleyas anteriores que explicaban la situación de los creyentes e impíos en el otro mundo, esta aleya dice: los impíos rechazan lo que plantean los libros celestiales sobre Dios y el día de la resurrección y no están dispuestos a aceptarlo. En realidad, ellos no quieren aceptar lo justo, al igual que alguien que finge estar dormido y no responde a quien le llama. La continuación de la aleya dice: Pero estos mismos impíos que en este mundo impertinentemente ignoraban lo justo y no lo aceptaban, en el otro mundo también se esfuerzan por justificar sus afirmaciones infundadas, rechazar lo justo e imponer sus pecados a cargo de los demás. Por eso, en palabras dirigidas a los líderes de su sociedad, que ellos mismos también sufren el fuego de la ajena, dicen: ustedes han tergiversado el camino recto, ya que en caso contrario, nosotros creíamos en Dios y ahora no nos enfrentaríamos con el castigo divino.
De esta ley aprendemos que, primero, la obstinación y la terquedad del hombre conducen a la incredulidad y la negación. Aquella persona que es así nunca está dispuesta a creer lo justo. Segundo, todas las escrituras siguen un único propósito y dirección. Los infieles no creen ninguna de ellas. Tercero, la infidelidad, el politeísmo y el ateísmo son una gran injusticia a uno mismo y a los profetas. Cuarto, en la cultura religiosa la opresión a sí mismo también se considera un ejemplo claro del pecado. Quinto, en el día de la resurrección la fe salva a las personas del fuego de la gehenna.
Ahora escucharán las aleyas 32 y 33 de la sura de los Saba.
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
Los que fueron altivos dirán a los que fueron débiles: ¿somos acaso nosotros los que os desviaron de la dirección cuando se os indicó esta? No, fuisteis culpables. Los que fueron débiles dirán a los que fueron altivos: no, que fueron vuestras maquinaciones de noche y de día, cuando nos instabais a que no creyéramos en Alá y a que le atribuyéramos iguales. Y cuando vean el castigo, disimularán su pena. Pondremos argollas al cuello de los que no hayan creído. ¿Serán retribuidos por otra cosa que por lo que hicieron?
En estas aleyas reiteradas veces se han utilizado dos palabras: débiles y arrogantes. Los débiles son personas que con los ojos y orejas cerrados siguen a los demás y no utilizan su lógica y razón. Y los arrogantes son los que, aprovechándose de su poder y riqueza, dominan a los demás y se enorgullecen. Normalmente los arrogantes no obligan a la gente a seguirlos. Ellos, utilizando diferentes programas propagandísticos y aprovechando diversos métodos culturales, propagan su pensamiento nefasto en la sociedad, de una forma que un grupo del pueblo deja de lado las enseñanzas de los profetas y los libros celestiales, y sigue las propagandas engañosas de los arrogantes. En realidad, lo que ofrecen los altivos en sus programas y propagandas concuerda muy bien con los placeres y tendencias mundanas de la mayoría de las personas, ya que en caso de seguir a los altivos, no será necesario que controlen sus orejas, sus ojos y su lengua. Lo que estas aleyas dibujan de los diálogos de estos dos grupos en el día de la resurrección muestra que los engaños de los dueños del poder y la riqueza no son una justificación aceptable para huir de la responsabilidad divina del ser humano. Cualquier persona ignorante en lugar de los placeres y pasiones mundanas tiene que respetar su naturaleza pura que le es otorgada por parte de Dios. Mientras tanto, los altivos serán castigados debido a su papel en la desviación de las personas. Pero los débiles no deben considerar los engaños de los altivos como una excusa de su desviación y huir de la realidad y responsabilidad, ya que cada persona goza de cierta inteligencia y razón que sirven para diferenciar lo correcto de lo incorrecto.
De estas aleyas aprendemos que, primero, aunque la sociedad corrupta deja efectos nocivos sobre los seres humanos, pero no les obliga a ser corruptos. Así que nadie puede culpar a los demás por sus pecados y errores. Segundo, en el día de la resurrección nadie será responsable de los pecados de los demás. Y tercero, cualquier persona que escucha la voz de los profetas y las escrituras, pero no las acepta, tiene que responder en el día de la resurrección. Y cuarto, los arrogantes que son dueños del poder y la riqueza se esfuerzan mucho por propagar sus pensamientos en la sociedad con el fin de dominar a la gente y no permitirles pensar. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Las dos mayores economías del mundo, los Estados Unidos y China, han sufrido el golpe del virus de la COVID-19. Presumiblemente, de ellos, el país asiático saldrá victorioso, puesto que los Estados Unidos se enfrenta al aumento del desempleo y las deudas, mientras China avanza en la recuperación de su economía. Sin embargo, las acciones y las declaraciones de los Estados Unidos nos hacen preguntarnos si existen ciertos indicios de envidia por parte de Washington hacia Pekín y, por tanto, a qué se debe que todo remanente en el arsenal de los Estados Unidos sea la retórica racista y agresiva. Bueno, como se ha mencionado ya, en lo más profundo, los Estados Unidos se sienten irritados por el hecho de que los chinos hayan salido menos afectados por la pandemia de la COVID-19 que ellos, y lo que resulta inquietante para Trump y compañía es que estén reduciendo la brecha con el país norteamericano por ostentar el prestigioso título de la mayor economía del mundo. Saludos y bienvenidos a Brecha Económica. Mi nombre es Macías Moipur y en este programa vamos a analizar por qué los Estados Unidos están intentando desvincularse de China y de qué manera ha salido de la pandemia cada uno de estos países que emiten firmes señales de mantener sus políticas de comercio nacional e internacional. Tras 48 horas de avance en las relaciones entre Estados Unidos y China, tal parece que el virus de la COVID-19 ha puesto temporalmente fin a cualquier noción de un acuerdo comercial. Además, como los Estados Unidos han culpado a Pekín por el origen del virus, una encuesta sugiere ahora que el 66% de los estadounidenses considera a China como un elemento desfavorable. Sin embargo, dado que el gigante asiático es el mayor proveedor de alimentos de los Estados Unidos con una cifra total de 539,5 mil millones de dólares en 2018, ¿podrían los Estados Unidos darse el lujo de perder los suministros que necesitan y China, de hecho, perder a su mayor y mejor cliente? ¿Podrían los Estados Unidos desvincularse de China? Esta es una de las preguntas clave y el enfoque de este programa. Al respecto, se puede mencionar que los Estados Unidos tienen un fuerte déficit comercial con China, con una suma de 45,3 mil millones, lo que significa que en el momento en que Pekín reclame el pago de su deuda, Washington tendrá que admitir que necesitan a los chinos más de lo que estos los necesitan a ellos.
No hace mucho tiempo, el presidente de los Estados Unidos de América recibía a su homólogo Xi Jinping en su resort del Mar-a-Lago, y en reciprocidad el primero era agasajado con gran hospitalidad en Pekín mientras se discutía de diplomacia y comercio cual dos grandes amigos. Sin embargo, la llegada del coronavirus provocó un giro de 180 grados en los vínculos entre estas dos naciones. Pasamos de los elogios de Trump a los esfuerzos chinos para contener y combatir el virus, a más tarde ser testigos de los insultos a su par y catalogar el virus de la COVID-19 como el virus chino, e inculpar de frente a los laboratorios de investigaciones en Wuhan. Desde la llegada del virus, los negocios, tanto en China como en los Estados Unidos, se han visto golpeados. En el caso de este último, cerca de 40 millones de personas han perdido sus empleos y la economía ha perdido tanto dinero que se encuentra necesitada de un rescate de miles de billones de dólares. La parte china también ha tenido que enfrentarse a una crisis económica y por primera vez en décadas ha decidido no establecer un objetivo de crecimiento. Los alegatos vertidos por los Estados Unidos no solo no han hecho nada para estabilizar los lazos entre ambas naciones, sino que han avivado aún más las tensiones entre estos dos gigantes económicos. La pregunta que surge ahora es: ¿a quién se debe culpar por la disminución de los lazos entre estas dos naciones? Como las dos mayores economías del mundo, la presión se centra en alcanzar y mantener el primer lugar. No obstante, la decisión de Estados Unidos de denominar al virus chino podría ser un complot para realzar su imagen ante los votantes, mientras desvía la atención del tema de su propia economía en dificultades e inculpa a otros por sus desgracias, o podría ser que los Estados Unidos se han percatado de que están librando una guerra económica perdida contra los chinos y han recurrido a la forma más ruin de insultar.
Bueno, si comparamos el Producto Interno Bruto por países, el Fondo Monetario Internacional calcula que la economía china en el 2018 produjo aproximadamente 25,3 billones de dólares. Esta cifra tiene en cuenta el efecto de las tasas de cambio y la paridad del poder adquisitivo, lo que ubica al gigante asiático como la primera economía del mundo, por delante de la Unión Europea con 22 billones de dólares y los Estados Unidos con 20,5 billones de dólares. También China se ubica como el mayor exportador del mundo con cerca de 31,55 billones de yuanes en 2019 para un 3,4% de aumento respecto al año anterior. De esa suma, el 19% representa las exportaciones a los Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando se invierten las tablas? Según el gobierno de Washington, China importa productos estadounidenses por valor de 120,8 mil millones de dólares, lo que representa un 7,2% de todas las exportaciones de los Estados Unidos.
En 2013, China decidió que su crecimiento económico podría verse beneficiado por una estrategia de desarrollo global y que pudiera expandir las inversiones chinas y diversificar su potencial económico más allá de sus fronteras. De ahí nació la iniciativa de la Franja y la Ruta. Las dimensiones de esta iniciativa propiciaron que China contribuyera a las inversiones en desarrollo e infraestructura en unos 70 países y organizaciones internacionales. La iniciativa de la Franja y la Ruta hace un llamado a impulsar la conectividad regional y abrazar un futuro más brillante. Sin embargo, cuando observamos con más detenimiento el plan, comprobamos que es una reestructuración y reinvención de la antigua Ruta de la Seda, que generó un espacio de comercio e inversiones fundamentales desde China hacia el resto del mundo. Cabe preguntarse si los miles de millones que China ha inyectado al proyecto a modo de inversión se han recuperado. Algunos analistas consideran que la iniciativa de la franja y la ruta son una clara evidencia de que los chinos tienen como objetivo ocupar el lugar de la primera economía del mundo. Sin embargo, Pekín ha concedido préstamos bastante sustanciales a algunos de los países en los que ha invertido, y ahora, a causa de la pandemia del coronavirus, algunas de esas naciones se ven incapaces de devolver esos préstamos, lo que causa una potencial deuda para los chinos o les obliga a renegociar las condiciones de los préstamos con las naciones receptoras de sus inversiones. En medio de las crispadas tensiones entre China y los Estados Unidos, ¿acaso la iniciativa de la franja y la ruta era una oportunidad para que el gigante asiático buscara mercados alternativos al estadounidense y por ende una estrategia para provocar que los lazos entre ambos estados se redujeran aún más?
Yo no creo que el gobierno chino tenga una estrategia a largo plazo para reducir siquiera su vínculo económico y tecnológico con los Estados Unidos. China, como han argumentado muchos estudiosos de manera consistente, es un socio mucho más reacio a la guerra comercial.
Bajo el mandato de Xi Jinping, China se ha mostrado claramente interesada en reformar el orden y las instituciones internacionales, probar al mundo que su presencia en la arena internacional es algo que se debe tomar en serio, además de intentar hacer caer el bloque hegemónico de los Estados Unidos y devolver al mundo a un orden bipolar.
Nosotros haremos una breve pausa aquí en Brecha Económica, pero no se muevan de sus asientos porque aún tenemos mucho más que contarles. Vamos a abordar las medidas que está aplicando Estados Unidos para salir de la crisis originada por la COVID-19, incluyendo la idea de crear una versión paralela de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China y que se llamará la Red de Prosperidad Económica. Hablaremos también sobre la posibilidad de que China destrone a los Estados Unidos como la mayor economía del mundo y estaremos abordando si esta situación podría cambiar el orden político mundial. Contaremos en el programa con la presencia del profesor Robert Elliott de la Universidad de Birmingham, con quien hablaremos de la iniciativa de la Franja y la Ruta, así como de las relaciones Estados Unidos-China. Siga con nosotros, que ya estamos de vuelta. Bienvenidos una vez más a Brecha Económica. En el programa de esta semana estamos tratando el tema de China y los Estados Unidos y cómo interactúan estos dos países en cuanto al comercio y la economía. Ahora hacemos contacto con Robert Elliott, profesor de Economía en la Universidad de Birmingham, quien también se dedica a la economía aplicada y trabaja en la interacción económica internacional, además de sentir un interés particular en la economía china. Profesor, muchas gracias por estar hoy aquí. En primer lugar, me gustaría preguntarle sobre las negociaciones comerciales que llevan a cabo desde hace tiempo los Estados Unidos y China. ¿Acaso la llegada del virus de la COVID-19 y su impacto en la economía han cambiado la forma en que ambos países llevarán a cabo sus negociaciones?
That's a good question. The US and China officials.
Esa es una buena pregunta. Las autoridades de los Estados Unidos y China han declarado que estas negociaciones comerciales se mantienen completamente estancadas debido a las obvias tensiones originadas por la pandemia. Sin embargo, Trump está regularmente amenazando con poner fin a las conversaciones. Por supuesto, las razones son el escepticismo continuo de que China no cumplirá con los compromisos alcanzados de comprar productos estadounidenses por un valor de 200 mil millones de dólares. Esto representaría hasta un 6% de crecimiento en las importaciones mensuales, algo que parece particularmente difícil de lograr, al menos por la caída de la demanda en China.
China ha mostrado planes muy ambiciosos para extender su alcance económico por todo el mundo con la presentación de la iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Cree usted que esta iniciativa permitirá que China desafíe a Estados Unidos como la mayor economía del mundo?
Claramente, esta es una de las ambiciones. La iniciativa de la Franja y la Ruta lleva unos 5 años de creada desde el 2013. La misma le permitirá a China expandir su influencia a lo largo de gran parte del subcontinente euroasiático. Y esta área cuenta con muchos centros económicos. Por supuesto, esto incluye a Teherán y muchos recursos naturales. La iniciativa de la Franja y la Ruta representa el ascenso geopolítico de China y, en cierto sentido, es inevitable. Desde la perspectiva china, el plan es reforzar sus periferias occidentales, impulsar su economía y aumentar el perfil de precios de estas instituciones no occidentales. Esto es un desafío directo a la supremacía de los Estados Unidos.
Por último, los Estados Unidos han dejado un legado por todo el mundo que generará opiniones diversas. Sin embargo, para competir con China, algunos han sugerido que creen su propia versión de la iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Cómo podría enfrentarse a la idea china teniendo en cuenta el orden global actual?
En los Estados Unidos ha habido sugerencias, en particular, de que el país debería proveer fondos adicionales y suministrar cierta asistencia bilateral a los países que los Estados Unidos perciben como vulnerables ante las presiones diplomáticas y económicas de China. Sin embargo, es muy incierto si la iniciativa de la Franja y la Ruta tendrá éxito en lanzar dinero de los Estados Unidos a los países que están influenciados por dicha iniciativa. Quizás no sea un ejercicio particularmente usual, al menos no en esta etapa, puesto que las consecuencias económicas por la pandemia son todavía inciertas, pero con probabilidad serán prolongadas, habrá un muy escaso interés político en los Estados Unidos por desafiar las ambiciones geoeconómicas y geopolíticas de China en esta zona.
Muchas gracias por su presencia. Ha sido el profesor Elliot de la Universidad de Birmingham. A continuación, vamos a echar un vistazo al funcionamiento de la economía de los Estados Unidos en la era post-COVID-19. Con una contracción del Producto Interno Bruto, según algunos, del 8%, aunque otros dicen que es superior, y con una tasa de paro que podría alcanzar fácilmente los 40 millones de personas, ¿podría Washington mantener una guerra comercial con China en un ambiente de pandemia en el que no han cesado los casos de fallecidos e infectados?
La situación podría no ser tan esperanzadora para los Estados Unidos en cuanto a su situación política y económica. Lo que comenzó como un periodo de luna de miel desde que Trump asumió la presidencia en los Estados Unidos se ha transformado ahora en una pesadilla para él, dado que 40 millones de personas han perdido sus puestos de trabajo. La economía está en crisis y la deuda nacional se ha disparado hasta niveles desconocidos. Muchos de los servicios vitales en Estados Unidos se han visto más afectados que otros y algunas de las industrias más golpeadas son el sector de la aviación, del ocio y, por supuesto, la espina dorsal de la economía, el sector minorista, todos ellos vinculados de una forma o de otra a China. Además, muchas industrias en los Estados Unidos han sido testigos de fuertes reducciones en su producción y sus ventas. Como un ejemplo fundamental tenemos a la afectada industria del automóvil, la cual no solo ha perdido a muchos de sus empleados, sino que también ha visto un incremento de la rivalidad a nivel global por parte de los productores chinos. La economía, sin lugar a dudas, es un elemento de vital importancia para los ciudadanos de cualquier país. No obstante, este año en particular guarda una relevancia mucho mayor para la administración de los Estados Unidos, que es consciente de que el Estado y las condiciones de la economía son un factor decisivo a la hora de definir un nuevo mandato presidencial. ¿Acaso los políticos de hoy podrán aprender de los difíciles tiempos vividos durante la Gran Depresión en los Estados Unidos? Los economistas en todo el mundo no tardaron mucho en comparar el impacto económico de la COVID-19 con el de la Gran Depresión o la Gran Recesión, y muchos han declarado incluso que en realidad en esta ocasión ha sido mucho peor. En su punto más álgido tras la Gran Recesión de 2007, el nivel de desempleo en los Estados Unidos alcanzó el 10%, y esta situación se mantuvo durante un tiempo prolongado y estuvo acompañada por un también prolongado periodo de recuperación. Sin embargo, ahora todo parece muy diferente, porque el paro se encuentra ya en el 15% y sigue aumentando. Aunque lo más preocupante es la rápida tasa de crecimiento en la que empezó esta curva, por lo que muchos se preguntan cuánto tiempo podría necesitarse para que la situación se normalice. Sea cual sea el resultado o el tiempo requerido para volver a lo que llamamos la normalidad antes del coronavirus, sí hay algo que resulta claro, y es que los Estados Unidos están muy cerca de perder el puesto cimero en la pirámide económica, y desde esa altura puede experimentar un largo descenso hasta el suelo.
Es hora de hacer un repaso a otras noticias económicas del mundo. El gigante de los motores de aviación, Rolls-Royce, recortará 9.000 puestos de trabajo a causa de la ralentización de la industria de la aviación y el turismo. Como consecuencia, un 20% de su fuerza laboral de 52.000 empleados se verán obligados a buscar un nuevo empleo. El servicio postal de los Estados Unidos se encuentra en situación de riesgo, puesto que Donald Trump está considerando privatizar esta organización, que no recibe fondos públicos y que requiere un rescate de 90.000 millones de dólares para poder sobrevivir en los próximos meses. Siguiendo la tendencia de la contracción económica, Polonia ha anunciado una posible reducción del 4 o del 5% de su economía, una cifra superior al pronóstico anterior del 3,4%. Y por último, aquí mismo, en Irán, el presidente del Banco Central ha declarado que las exportaciones no petroleras del país han comenzado a aumentar a medida que merma la ola del coronavirus. Las exportaciones incluyen productos de la minería, de elaboración y de ingeniería. Hablemos ahora sobre la posibilidad de que China sobrepase a los Estados Unidos como la mayor economía del mundo.
Desde hace mucho tiempo, China ansía ocupar el primer puesto de la economía global, y con décadas de crecimiento, resulta bastante factible que algún día logre ascender hasta la cima. De hecho, incluso durante la pandemia de la COVID-19, los chinos han tenido señales prometedoras de que su economía podría volver a la normalidad muy pronto, no solo en el mercado interno, sino también en las inversiones extranjeras. Los chinos confían en que el impacto en su economía sea solo algo temporal, y ya la recuperación ha comenzado, por lo que podría experimentar un regreso positivo en el segundo trimestre de este año. Mientras que los Estados Unidos, con probabilidad, necesitarán mucho más tiempo para alcanzar el punto de cambio al que han llegado los chinos. En aras de decidir quién alcanzará la cima de la pirámide, el comercio bilateral seguirá siendo un factor importante para lo que suceda después. No obstante, con unas relaciones a un nivel mínimo histórico, ¿podrá ser el comercio el catalizador mayor en los lazos China-Estados Unidos? ¿O podría una guerra comercial provocar un colapso en las relaciones de ambos estados?
Bueno, la relación se ha deteriorado. Es decir, no solo se limita a la guerra comercial, sino que ha ido mucho más allá de la guerra comercial. Por ejemplo, tenemos una guerra tecnológica. Recientemente, la administración Trump ha impuesto nuevas sanciones a la exportación de tecnología estadounidense a Huawei, y además, creo que el Senado ha aprobado una propuesta de ley para eliminar a las compañías chinas del mercado bursátil de Nueva York. Esta situación es lo que nosotros llamamos a veces la gran desvinculación de las economías de Estados Unidos y China, y que está ocurriendo ante nuestros ojos.
Según diversas fuentes, en la actualidad, los Estados Unidos conservan el título de la mayor economía del mundo con un Producto Interno Bruto de 21,44 billones de dólares en comparación con los 14,14 billones de China. Sin embargo, cuando se tiene en cuenta el PIB e incluyen los precios actuales, la paridad del poder adquisitivo y las tasas de cambio, China se encuentra en realidad en la cúspide, con un PIB de 27,21 billones de dólares en comparación con los 21,44 billones estadounidenses. También existe el factor añadido de que la economía de Estados Unidos se encuentra en caída libre, mientras que la de China ha comenzado a recuperarse. Sería interesante ver si Washington recurrirá a sus habituales trucos para impedir el avance de China, o si la iniciativa de la Franja y la Ruta de China les permitirá librarse de los lazos con los Estados Unidos, algo que hundiría para bien a la economía del país norteamericano.
Bueno, Bueno, un conflicto no significa necesariamente la involucración de armas, pero de hecho se puede llevar a cabo en un campo multinivel en el que la economía y el comercio ocupen el lugar de las armas y las bombas. Mientras una guerra convencional puede cobrar vidas, una guerra económica perjudica nuestro sustento y deja cicatrices y heridas que pueden tardar más en curar que los cortes y los moratones. Tanto China como los Estados Unidos entrarán ahora en un nuevo ámbito de bienestar económico a medida que el mundo emerja de la pandemia de la COVID-19 y se enfrente a la llegada de una cotidianidad desconocida. Sin embargo, lo que queda claro es que la competencia por ocupar el primer lugar en la pirámide económica mundial generará inestabilidad para uno de los dos. Recuerden que pueden volver a ver nuestro programa o cualquier otra edición simplemente con entrar a nuestro sitio web www.hispantv.com y hacer clic en Brecha Económica, donde están todos disponibles. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Mahdies Moaipur, quien se despide en nombre de todo el equipo de Brecha Económica y les agradece por su atención. Hasta la próxima edición. Adiós.
Claves de la vida. Ciudadanos y puntos sobre el buen humor. Tener buen humor es uno de los más valiosos y más populares asuntos ante Dios, pues es uno de los deberes divinos. Según las narraciones, el buen carácter no solo genera la alegría en la vida privada y social, fortalece el territorio y aumenta el ingreso y la popularidad, sino que también salva al hombre de sus pecados y allana el terreno para acercarse en el día de la resurrección al profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y disfrutar de la interacción con él. En la cultura islámica, el buen humor surge de la bendición divina. Dios misericordioso, mientras presenta al profeta del Islam como un prototipo privilegiado del buen carácter, se dirige a él y dice: «Fue gracias a la bendición y a la bondad de Dios que te comportaste con la gente amablemente y con dulzura. Caso contrario, si les hubieras tratado mal y con dureza, sin duda alguna ellos habrían desaparecido de tu entorno». Al respecto, el mensajero de Dios dice lo siguiente: «En la evaluación de los comportamientos del hombre no hay nada que sea más importante que el buen humor. Entre ustedes, el que sea más honesto, más confiable, más amable y el que esté más cercano al pueblo será el más cercano a mí y en el día de la resurrección aprovechará de mi intervención». Además, los vecinos, como una parte de los ciudadanos, están entre los que se ha aconsejado mucho respetar sus derechos. El gran profeta del Islam le dijo al imán Ali, la paz de Dios sea con ellos, que respetara a los vecinos aunque fueran ateos. También el imán Ali señala que en sus relaciones con los vecinos piensen en Dios, puesto que el profeta siempre aconsejaba sobre ellos, de manera que se suponía que quería presentarlos como nuestros herederos. Asimismo, el imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, señala lo siguiente sobre los derechos de los vecinos: «Protégelo en su ausencia y respétalo en su presencia. Ayúdalo cuando está oprimido, no reveles sus defectos, y cuando se comporte mal, no le hagas caso, olvídalo. Si te diste cuenta que recibe tus benevolencias, aconséjalo en secreto. No le abandones cuando lo está pasando mal. Olvídate de sus fallas y discúlpalo cuando comete un error. Compórtate generosamente. Tener bondad con los vecinos. Aumente el ingreso, extiende la bendición divina y además alarga la vida».
islas iraníes del Golfo Pérsico. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Mohammad Saddali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, estamos a su servicio para presentarles este programa. Esperamos que sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, esperando como siempre que este programa sea de su agrado.
El registro de áreas protegidas para el turismo, llamado geoparque en el mundo, se ha vuelto popular desde principios del siglo XXI, y más de 80 se han registrado en la lista de la UNESCO. El geoparque de la isla Geshm es el primer de Irán, y Medio Oriente también. El Geoparque Mundial de Geshm, como el primero de Irán, es uno de los únicos en el mundo que, debido a su ubicación a lo largo de la hermosa costa del Golfo Pérsico y el bosque marino de Hará, abarca varios fenómenos geológicos destacados y se ha convertido en el Parque Geológico de Irán. El Geoparque Mundial de Geshm, con una superficie de más de 30.000 hectáreas, está ubicado al oeste de la isla de Geshm. Este geoparque, como el primer y el único de Medio Oriente, se registró en 2006 en la lista internacional de los geoparques de la UNESCO, e Irán es uno de los 6 países que lo posee en el vasto continente de Asia, después de China, Malasia, Corea, Japón y Vietnam. También el país persa es conocido como una de las 19 naciones del mundo que posee geoparques. La presencia de esculturas, colinas y montañas, superficies planas en las alturas, pilares construidos por la erosión, altibajos causados por la meteorización, abanico aluviales y piezas caídas al pie de las alturas, estatuas maravillosas que en diversas formas, como tortugas, perros, lagartos, caballos o incluso rostros humanos en un estado de ira y grito, se consideran como fenómenos geológicos raros y sin precedentes, cada uno de los cuales tiene un cierto encanto y belleza.
El Geoparque Global de Geshm tiene varios sitios principales, uno de los cuales es el BAM, Techo, una hermosa llanura que desde su altura se puede observar el fantástico paisaje de la costa norteña y sureña de la isla. Una vasta llanura con una altura de más de 120 metros se encuentra en la parte central de la isla de Geshm. El techo es una atracción estética más que una atracción geológica. Desde la parte superior del techo se puede ver el bosque, Hará, el Valle de las Estatuas y el Golfo Pérsico desde el norte y el sur de la isla de Geshm, que tiene un paisaje muy hermoso y único. Otra parte de este geoparque es el estrecho de Chatko, con 2 estrechos verticales delgados con paredes verticales y formas espectaculares. En el piso de este estrecho, después de cada lluvia, fluye el agua y la gente local ha cavado pozos en el fondo del estrecho para usar esta agua, por lo que lo llaman Chatko, pozo de la montaña. El Valle de las Estatuas,
es otro sitio del geoparque de Hesh, cuya superficie a menudo está cubierta con grietas de lodo. La grieta de lodo es una construcción sedimentaria que es estructuralmente comparable con el Valle de las Estrellas, aunque es mayor. En el valle, las rocas, debido a la erosión natural, se han convertido en estatuas y han creado una hermosa vista de la zona. El Valle de la Caída de la Estrella, aunque está ubicada fuera del área del geoparque, ha sido aceptado por la UNESCO como un importante sitio de geoparque debido a la belleza de la zona y su estructura específica. Este sitio está compuesto por capas sedimentarias muy suaves y erosionables, hechas de marga, sobre la cual se encuentra una capa de arenisca y es adecuada para el estudio de capas sedimentarias, mecanismo de erosión en las capas y su meteorización.
Queridos oyentes, están escuchando La Voz en Español de Pars Today. Por otro lado, la formación de objetos como columnas en forma de aguja, paredes totalmente verticales, múltiples puentes y cavidades ha duplicado su belleza. La región llamada Kasesalj, en la costa sureña de la isla de Hesh, es un desierto con una longitud aproximada de 7 kilómetros y un ancho de 5 kilómetros, donde no existe vegetación y al parecer no existe vida ni elementos vitales. Hay miles de formas de colinas pequeñas, grandes, cónicas y diferentes formas de erosión en esta área que han sido arraigadas en el pasado y han formado amplias colinas superpuestas. En las profundidades de este desierto hay una fuente curativa de azufre. El conjunto de estos factores muestra que hay enormes reservorios de petróleo y gas en las capas más bajas del área de Salj. Este punto de Hesh, aunque tiene menos visitantes en comparación con otras partes de la isla, tiene un gran encanto, silencio y paz que ocasionalmente el ruido del vuelo de la famosa águila de Reshm en el cielo rompe este silencio. El valle Shur o Salado, que los lugareños de Reshm lo llaman Haubad, son las capas sedimentarias más antiguas de la isla y se ve desde el pico más alto de la isla con una altitud de casi 400 metros. Desde la perspectiva estética, el Valle Shur tiene dos características muy destacadas. La primera es la geomorfología de la tierra, que le ha dado una perspectiva fantástica. La existencia de miles de hermosos arroyos en las laderas que rodean el valle y las colinas superpuestas, junto con el silencio y la paz permanente, tranquiliza a cualquier visitante. Por otro lado, la existencia de fuentes de sulfuro también ha dado una representación emocionante al lugar, como si un artista lo hubiera dibujado.
Por supuesto, esta no es la única característica de estas fuentes. Sus propiedades terapéuticas atraen cada año a miles de personas locales a la zona. A una distancia no muy lejana, hay un estrecho que, debido a las hermosas vistas de sus paredes, así como la presencia de agua, es llamado el Estrecho de Piedra de Agua. La presencia de abundantes plantas y árboles viejos indica que hay suficiente agua en el lecho del estrecho. Además, la baja capa de arcilla y margas en la parte inferior, en la que se observan numerosas grietas de lodo y en muchos lugares son pegajosos, es otra razón para la gran humedad en este estrecho. Hay muchos agujeros y ranuras en las paredes que tienen formas de semicirculares, forma de cucarachas y barrancos y son elementos principales de la belleza de este estrecho. En medio del estrecho, el camino es muy difícil y angosto y las paredes se acercan, de tal modo que en algunos lugares utilizan las manos para transitar. En estos puntos, la altura de los muros del alrededor y la oscuridad de la ruta crean un ambiente emocionante que puede ser interesante y memorable para los entusiastas del aventurismo.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Sigan en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Thank you.